Zona Cero.
Una Zona Cero que comenzamos en este instante. Conversamos y dialogamos en la tertulia con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bien, muy bien. Súper feliz siempre de estar aquí este ratico.
Madre mía, hija mía, entras como un torbellino súper alto.
¡Uy! Bajando volumen, mejor así.
Ahora dialogamos y hablamos más. Estamos hablando, durante esta semana hemos hablado mucho, se ha producido esa desclasificación de ese primer archivo relacionado con los ovnis en Estados Unidos, el pasado viernes, el viernes por la tarde, horario español, y hablamos mucho de la influencia, la repercusión que tiene este tema en nuestro país, es bastante importante, pero en, por ejemplo, en Colombia también existe una repercusión muy grande sobre este asunto. ¿Cómo puede existir aquí?
Por supuesto, sí. Por supuesto, aquí también hay un... Bueno, aquí tenemos que sí, la esfera de Fuga vía Maussan, ya sabéis, tenemos
sí, pero
que
no
sí,
tiene nada que ver con la desclasificación. Salvo que Maussan haya dicho cualquier cosa de las que está habituado a decir, que no tiene mucho sentido, pero... Pero bueno. Pero...
Aquí viven, por ejemplo, las hijas, les mando un saludo de Enrique Castillo Rincón, un gran contactado, grandes investigadoras del fenómeno OVNI, estaban muy felices, lo veo en sus redes sociales con esta desclasificación y como ellas, pues todos los que se dedican a este tema, ¿no? Juanje también, que está aquí en Colombia, lo sabéis, creo que tenía un especial estos días también sobre el tema de la desclasificación, es tendencia entre todos los que nos dedicamos al periodismo de temas fronterizos y no tan fronterizos, porque ya vemos que el fenómeno OVNI ha dejado de ser algo marginal, ¿no? Antes solo era cosa de ufólogos, de contactados, de no sé qué, para convertirse en un asunto político.
Y Juanjo Sánchez Toro, muy buenas,
muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, hemos comentado, también ha tenido mucha repercusión lo que aquí comentó ayer y comentó también en su canal en YouTube y seguiremos comentando durante este tiempo y seguramente porque es el principio durante los próximos meses. Josep Piquejarro, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, pues algo más descansado ya.
El proceso de desclasificación, bueno, le llamamos el proceso de desclasificación, pero en realidad no existe como tal un proceso de desclasificación, es simplemente liberar una serie de informaciones que tienen que ver con los ovnis, pero no hay un plan, no hay una serie de expedientes.
Eso de que no hay un plan...
No, me refiero oficialmente.
No, oficialmente. Oficialmente. Supuesto, no. Pero sí parece, y a lo mejor este es un buen punto de partida, saber por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? Yo recuerdo una tertulia, estaba Juanjo ahí, estaba creo que Manuel, y yo conversando 2017 de aquella noticia que New York Times publica relativa a un programa secreto que el Pentágono regaba con $22 millones. Ese es el punto de partida de todo este proceso. Un punto de partida que tampoco es exacta, ese es el público. Pero ese punto de partida se gesta en un lugar que es el Rancho Skywalker, en un montón de personajes raros, algunos de ellos, vinculados al poder, vinculados a la política, vinculados a la inteligencia estadounidense, que tienen una pasión común, los fenómenos paranormales. Y como los fenómenos paranormales no podían ser investigados transparentemente por el gobierno, creen que la mejor forma de poder investigarlos, porque están viviendo cosas que relacionan con los ángeles, con los demonios, con los seres interdimensionales, con las abducciones, con los ovnis, allí pasa de todo, es pensar o crear un proyecto. AUPSAP se llama en las siglas AWSAP, un proyecto de tecnologías disruptivo que financia el gobierno de Estados Unidos gracias al difunto Harry Reid. Y ese es el punto real de partida de un clan que ha ido presionando, ha ido haciendo de Illuminatis, ha ido poniendo gente en la política, en el poder, y tienen la suerte de que Trump gana las elecciones y está en la misma línea, y llegamos al día de ayer, que por primera vez, el único mérito que le doy a Trump es que ha cumplido con su palabra. Dijo...
¿Tú crees que ha cumplido con su palabra?
Bueno, todos los demás presidentes dijeron que lo harían y ninguno lo ha hecho.
No, sí, pero yo estoy hablando de en el caso de...
No, yo estoy profundamente cabreado.
Porque su palabra, él ha vendido que iba a sacar una información importante, que iba a ser la bomba.
Él no lo ha dicho, lo han dicho sus adláteres.
Sí, y que, bueno, poco a poco parece que nos estaba vendiendo, bueno, nos van a sacar el OVNI en la Casa Blanca, vamos a quitar la Casa Blanca, vamos a hacer junto a la Casa Blanca un aparcamiento para OVNIs y el salón de baile. Parece que nos estaba vendiendo eso. Uh-huh. Y la desclasificación de documentos, a mí me parece una gran estafa, porque se ha desclasificado, han cogido de aquí, de allá, le han pedido al FBI, le han pedido a la NASA, le han pedido a tal, a cual. No hay expedientes secretos, hay documentos muy interesantes, evidentemente, pero no hay grandísimas
revelaciones. Pero es un poco un déjà vu.
Espera,
esto.
No, porque esto que dice Bruno es muy interesante. Por una parte, cuando tú te lees la página web, te dice que son expedientes no resueltos. Y la mayoría de cosas que hay ahí ni siquiera son investigaciones. O sea, de los 56 informes del FBI, son cosas que un ciudadano ha llamado al FBI o ha escrito una carta al FBI diciendo que ha visto un platillo volante, algunos incluso que tienen extraterrestres en su casa, y el FBI lo ha archivado y lo tiene ahí. Claro. ¿Eso es un documento secreto? No. Eso es una tomadura de pelo. Ahora, de los 82 documentos del Departamento de Guerra, claro, allí sí que hay vídeos en zonas activas de conflicto. Estoy pensando en Irán, en Irán, estoy pensando en el Estrecho de Hormuz, Siria, Libia, en fin, hay un montón de vídeos que tienen esa geografía y tú dices, por eso entiendo las tachaduras y demás, pero algunos de ellos son flagrantes globos. Otros tienen explicaciones en simples bengalas. Es verdad que hay, que además vienen etiquetados como no resueltos, que dices, uno, por ejemplo, de unos molinos de estos de vientos modernos, un parque eólico, en el que una bolita está como sorteándoles, dices, ¿qué puede ser eso? No lo sabemos. O sea, todo es vago. Yo estoy a la espera. Hoy mismo se pronunciaba Ana Paulina Luna diciendo que a lo largo de la semana es posible que se desclasifiquen los 64 vídeos que, recordemos, hace un par de semanas exigió, no, en el primero de abril, exigió al Pentágono que liberara. Porque tanto por Eric Burleson como Tim Burchett, como ella misma, habían seguido muy de cerca estos vídeos. Ella había estado, antes de ser la responsable de la Oficina de Secretos Federales, había estado rastreando incluso en algunas bases donde se había discutido con los generales de turno para acceder a
ella
información.
Ella es una congresista importante dentro del Partido Republicano que, por supuesto,
ex modelo, ex
tiene acceso
esto a de las armas.
Tiene acceso a toda información reservada.
Sí, claro.
Y ella lo ve antes de que
hasta cierto, es decir, esto sí. hay unas graduaciones
pero
que te dan acceso.
Ha visto más cosas que nosotros.
Por supuesto que sí. Y eso es lo que exige. De hecho, y lo dijimos ayer en primicia en La Rosa de los Vientos, a mí me llama la atención las declaraciones de Burleson cuando dice, oiga, está cabreado y le dice, oiga, lo quiero ver el vídeo de los aviones estadounidenses disparando contra un ovni en los alrededores de un submarino ruso. Coño, primero, ¿en dónde hay un submarino ruso? ¿Qué hacen aviones disparando? ¿Contra qué? Esto sí me parece grave y me parece muy importante, y sin embargo...
¿Pero tú te crees que eso ocurriera? O sea, tú imagínate un submarino, bueno, un lo que sea norteamericano, un avión norteamericano que dispara contra un submarino ruso.
No contra un submarino, contra un ovni en las proximidades
de un submarino ruso. ¿Pero tú sabes la crisis mundial que se montaría si eso es real?
No, pero bueno, ha habido casos a lo largo de la historia de que nos hemos enterado mucho tiempo después, de hundimiento de submarinos.
Pero rusos y americanos.
Rusos y americanos, sí, rusos y americanos. Yo recuerdo uno, no sé cómo fue el incidente, pero se supo mucho tiempo después que ocurrió en el Canal de la Mancha, si no recuerdo mal. Y hasta que no pasaron mucho tiempo, ha habido momentos críticos que se han resuelto entre bambalinas, no, si no nos hemos enterado.
Y te quiero recordar, por ejemplo, un episodio en la frontera con Ucrania, en la que aviones de última generación mix soviéticos estaban asediando un Kurraper, un dron norteamericano, y no han tenido ningún problema en desclasificar esas imágenes.
Yo, de todas formas, a ver, claro, estamos ante lo que estamos, que es el comienzo, esperemos que lo que venga sea mejor. A mí la sensación que me da, viendo esto, y ya digo, a estas alturas de lo que sabemos, es que a la administración de Estados Unidos el tema OVNI le ha resbalado. Vamos.
Absolutamente.
Es decir, ¿qué quiero decir?
Lo que ha sacado es como coger. Juanjo, desclasifícame,
pero la cuestión
algo
es,
y dices, pues lo de esa estantería.
Sí, pero ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero con que resbala? Me refiero con que resbala a que, primero, en lo que han desclasificado te das cuenta que sí que interesó a la administración estadounidense el fenómeno OVNI en el año 47.
Sí, claro.
Me interesó. Sí. Tú ves que los memorándum que han salido, que muchos ya se conocían, pero hay una agitación, hay un momento dado, un memorándum que te está diciendo si hay que poner en alerta todas las bases norteamericanas ante esto del fenómeno OVNI, y dice, no vayamos tanto, que no sabemos a lo que nos enfrentamos y puede generar más alarma. Ahí sí que hubo una conciencia de, oye, no sabemos qué está pasando, y empiezan a recabar información en todos los departamentos, hay opiniones de diferentes, tanto de científicos como de militares, hay dosieres que son de 100 y pico páginas que marcan eso. Pero de un tiempo a esta parte, una vez que ya llegó a conclusiones la administración norteamericana en los años 50, lo que empieza a preocuparle es si esto puede servir para introducir propaganda comunista, y empieza a hacer seguimiento de determinados grupos y tal, y aparece ahí cartas de Gashuge diciendo, oye, esto a ver si va a tener con los comunistas. Pero de un tiempo a esta parte, si no hay ningún organismo interno...
Hemos vuelto ahí.
No, es que si no hay ningún organismo... A mí me da igual que saquen ahora los mejores vídeos del mundo. Sí, porque lo que demuestra es...
Sí,
¿por qué? Porque si eso no ha generado un organismo interno que investigue el fenómeno OVNI, significa que ellos mismos no les dan ninguna importancia. Y no hay ningún organismo, porque no hay ningún informe, porque no hay ninguna producción de documentos, de dosieres. Es mejor el libro azul, y yo creo que todos tenemos el libro que se publicó en España, el libro azul,
sí,
con los casos, que lo sacó EDAF, me parece, ¿no?
A nivel
de la banda,
a nivel de documentación,
de casos,
sí,
de documentos. Es mucho mejor eso,
sí,
que esto que tenemos. Y demostraba entonces más compromiso a la administración de investigar esto,
claro,
que lo que hay ahora. Porque
absolutamente,
ahora es,
mira, has dado...
Hay vídeos, hay no sé qué. Bueno, pero si la administración no tiene un departamento con un presupuesto, con una serie de investigadores...
Que filtra lo que es importante,
decir,
y lo que no.
Hemos conectado este avistamiento con este otro de aquí, con no sé cuándo, y no hay nada de eso.
Que parece un cajón desastre lo que estáis contando.
Es que ha dado un programa que tuvimos que nos dio su opinión, bueno, no su opinión, su experiencia y su vivencia, a Luis Elizondo, que es un alto oficial del ejército norteamericano, de los servicios de inteligencia, que expresaba y contaba cómo él había sido la persona que había llegado a organizar ese grupo, que estaba al frente de ese grupo.
Pero Bruno,
oficial.
Es ridículo. Es que, 22 sí, millones, sí, sí, 22 millones en todo el tiempo que estuvieron, no es ni un caza. No es ni un caza.
Sí, pero Juanjo,
¿qué presupuesto es ese para una amenaza,
Juanjo,
cósmica?
Por seguir tu argumento.
Le resbala,
porque
le resbala,
porque en el PDF y en un papel,
parece,
que no gastan dinero.
Es que
me
parece
que
esencial.
El motivo de la desclasificación.
Un segundito solo.
Sí, sí, claro.
Porque es que me parece esencial lo que dice Juanjo. Es decir, tenemos que el registro histórico está completo. Tenemos mucha información. Pero ¿qué pasa desde 2017, que yo decía al principio, es el inicio de este proceso? Este señor Harry Reid riega con 22 millones, que es verdad, es nada en comparación.
Porque a él le habían financiado
porque
la campaña.
Porque a él le habían financiado con esa cantidad.
Hombres,
y
claro,
la promesa es, yo te daré lo mismo que tú me das.
Sí,
muy
sí,
bien.
Que tampoco a él
le da
le
igual. Oye,
el tema.
Estuvieron 2 años o 3 años sí. con ese presupuesto. ¿Te da para hacer informes? ¿Dónde están? No hay ni uno. No ha trascendido ni uno. Uh-huh. Y me consta que los hay. Hay hasta 38 patentes que han trascendido. Pero ¿dónde está lo que respalda todo eso? No está. Se suscribió un contrato con la Marina por metamateriales que supuestamente... Además era un contrato millonario, que fue un pequeño escándalo. ¿Dónde está toda esa documentación? Es decir, la sensación que yo tengo es que la administración lo que está haciendo es dar lo que le interesa. ¿Y qué interesa? Ve que hay un montón de frikis, porque es así, que están presionando y presionando con la matraca de lo extraterrestre, lo interdimensional, cuando la estrategia inicial era otra, que era un problema de defensa o un problema
de seguridad nacional,
que era lo que eran los ovnis siempre. Entonces, en ese otro discurso no cabe esta historia. ¿Qué le están dando? Pues alimento a los cerdos. Están dándole lo que quieren. ¿Queréis marcianos?
Es
ahí
que
tenéis marcianos. Y han puesto un montón de fakes.
Sí.
Sí, sí, sí. Dinos,
es que yo voy por ahí. Para empezar, ¿qué significa exactamente desclasificar? Porque el Estado desclasifica lo que puede desclasificar. Yo ya lo vengo diciendo tiempo. Esa que mierda de desclasificación es igual que con lo de Epstein. Y lo que no compromete demasiado, vale. Y no hay informes, vale. Transparencia estatal, ninguna. O sea, esto a mí me parece un circo. ¿Qué es lo que es? Esa web que han abierto de alien.gov, que hubieran puesto Epstein.gov, para empezar, que se desclasifiquen todos los archivos de Epstein, que se investigue lo que no se está investigando. Vale. Además, que aquí hay varios análisis que han señalado que parte del material ya era público. Además, que eso yo, pues si es público, ¿para qué desclasificas ahí nada? ¿Que lo publicado no constituye una prueba de vida extraterrestre? Por supuesto, pero ¿qué esperábamos encontrar ahí? ¿El platillo? ¿El alien? No lo vamos a ver nunca. Es decir, mucho platillo volante, pero aquí no hay ninguna carne en el asador. Mucho alien disclosure, mucho cinematografía, mucho Hollywood, que aquí los estadounidenses son expertos en eso. Para mí esto funciona como una zanahoria perfecta para el sector más conspiranoico del transpismo, que es el que le vota, que mira, que vamos a ir soltando aquí más cosas, ¿eh? Y mientras tanto la gente se entretiene con las luces estas en el cielo, los documentos estos con tachones, parcialmente desclasificados, que ni siquiera sabemos lo que son y no significa que sea ni siquiera nada. Vamos, que además el momento político no es inocente. Trump llega a las elecciones de medio término con el frente de Irán convertido en un problema súper serio, con críticas por el coste político y económico de la guerra, con encuestas que reflejan desaprobación sobre su gestión en Irán y un desgaste entre los independientes. Y entonces la pregunta más incómoda es si está tan comprometida con la transparencia, porque no vemos eso, los mismos archivos, otros archivos mucho más terrenales y políticamente sensibles y comprobables y verídicos, que están ahí, que son los documentos de Epstein. Qué rápido se olvida la gente de todo, de verdad. Que el Departamento de Justicia ha publicado millones de páginas relacionadas con Epstein y medios como PBS han informado de documentos que incluyen notas de entrevistas del FBI con acusaciones contra Trump que no hemos visto. Así que yo no leería esta desclasificación de cómo por fin, porque esto es una zanahoria para sus votantes.
Hablando
de extrema derechas con ideas conspiranoicas.
Hablando del zanahorio, bien estupendo, pero hablar del zanahorio, comentar que esto es una zanahoria. Bueno,
pan y circo es esto.
¿No tenéis la sensación de que hasta cierto punto todo esto ha sido otro taco más de Trump? Taco ese, como se conoce, esa expresión donde él dice cosas grandilocuentes y luego se quedan en nada y se echa atrás. En cierto modo viene a ser otro taco más, en donde él suelta con esa verborrea y con ese verbo que tiene tan, bueno, una excentricidad sobre algo, una amenaza, en este caso no es una amenaza, pero la advertencia era lo que vamos a sacar es la leche.
Pero es que él yo creo que a él le resbala. Pero sí, que vamos a ver, él en algún momento ha dado...
Ahí le resbala todo.
A ver, yo, hasta donde sé, que a lo mejor estoy equivocado, que yo sepa, cada vez que ha hablado de ovnis es porque alguien le ha preguntado. No porque él haya hecho un discurso, ¿sabes? Motu propio de decir voy a hablar del tema. No, le preguntan y responde, porque a él le preguntan y él responde
y
todo.
Y aparentemente con desconocimiento.
Claro, y además habla pues lo que quiere escuchar.
A ver, pero
da igual, o sea, le da igual. Lo único es un poco que reaccionó con lo de Obama. Y era porque lo dijo Obama y no,
claro,
porque,
claro.
No por el tema. Entonces yo creo que a él le resbala y siempre que le preguntan, pues dice, y bueno, pues es cosa muy interesante, he visto cosas muy raras. Y ahora quiero Groenlandia y ahora voy a por Cuba y ahora voy, pues ya está, si es que va cambiando de tema.
Yo me quedo con algo que has comentado tú, que has dicho que durante un tiempo, en el 47, del 47 al 50, se preocuparon por si realmente ahí había algún tipo
hasta
de...
Hasta el 69, porque es el final del...
En el 50, ellos... O sea, hay un libro muy bueno que es traducido, se llama OVNIs y Gobiernos, que se publicó ya, imagino que ahora, bueno, si sacan documentación nueva habrá que revisarlo, pero hace un análisis muy bueno de cómo evolucionaron las agencias de información y el Pentágono con el fenómeno OVNI. Y en el año 50, ellos llegan a la conclusión de que no es una amenaza extraterrestre, ni nada por el estilo. Sospechan incluso, y ahora más ha salido un memorando que creen que justamente los de Missing Stories, los editores, eran los que podían estar induciendo el tema de alienígena y tal. A ellos lo que les preocupaba era si había una tecnología de otra potencia extranjera. Y sobre todo cómo afecta psicológicamente a la población. Sobre todo si puede ser utilizado psicológicamente por una especie de quinta columna para generar algún tipo de problema social. Cuando ya descartan la amenaza exterior, lo gestionan de otra manera y empiezan a preocuparse de si esto puede ser utilizado por el comunismo, cosas por el estilo. Pero hay una serie de memorando de reuniones donde llegan a esas conclusiones y ya paran.
Claro, pero me imagino, perdón.
Son 3 años de agitación, de preguntas.
Me imagino que igual que están mirando si hay una amenaza de tecnología de otro país, posible enemigo que pueda tener esa tecnología, llegarían también, como por sentido común y por lo que todos pensamos, si podría ser una amenaza de algo desconocido, que es lo que siempre decimos, de extraterrestre. Hay un hecho, y es que hay cosas que son inexplicables. ¿vale? Porque eso es así. Y por eso llevamos tantos años también haciendo nosotros la tertulia. En esos hechos inexplicables, me imagino que también dentro de esa posible amenaza o seguridad nacional sacarán sus hipótesis. Y en esas hipótesis lo único que puedo interpretar es que lo ven como que tampoco es una amenaza.
Es que, a ver, yo solamente, por ejemplo, yo los vídeos estos que han sacado, no sé los que vengan después, a mí me asombra que haya una desproporción tan grande entre las imágenes y los testimonios históricamente que tenemos de los testigos OVNI. O sea, no tiene nada que ver los casos que te cuentan los testigos OVNI, sobre todo los más relevantes, de que se meten en la nave, de que es de un tipo tal, no sé qué, que hay una nave nodriza, que no sé qué, a los vídeos que ves, que son luces, que están a un mogollón de metros, pequeñitas, que sí, que algunas pueden ser más o menos desafiantes, pero tampoco sabemos si es la cámara la que se mueve o es el objeto el que se mueve, y entonces no sabemos la cinética ahí cómo funciona. Pero es que hay una desproporción tan grande entre el testimonio OVNI de los ufólogos o de la ufología clásica y esto, que aquí hay algo que no coincide. No es normal que si este es el mejor material que tienen los Estados Unidos para demostrar la existencia de UAPs, ¿qué hacemos con los testimonios de los testigos OVNIs? Cuando te hablan de naves que son de una determinada manera, no sé qué. Joder, es que aquí hay algo que no encaja. Entonces, eso por un lado. Y ya digo, yo lo que veo es que no hay un organismo de momento dedicado, como muchas veces se sospecha, porque si tiene que hacer ingeniería inversa desde los años 50, si aceptamos Roswell y todo el rollo este, tecnología inversa, que tienen aliens, que tienen naves, que no sé qué, y aquí no vemos nada, porque eso generaría una producción de textos, de análisis, de todo, o sea, enorme, y lo que nos siguen dando son casos raros, anecdóticos, sin investigar después, porque es prácticamente la ficha o del vídeo que, bueno, tenemos esto, no sabemos qué, vale, pues venga, al cajón de cosas raras. Porque además, en cualquier análisis de cualquier campo del conocimiento, siempre hay un porcentaje de cosas que quedan pendientes de explicación, pero eso no significa accidente de tráfico. Siempre va a haber un porcentaje que no sepamos explicar qué es lo que pasó, pero no significa que un espíritu poseyó al conductor.
Claro.
Entonces, ellos juegan con que ese porcentaje es mínimo, no es relevante y no es crítico para justificar nada más. Ya digo, a día de lo que vemos hoy, que no sé si sacarán, bueno, lo más grande, que esperemos, pero de momento.
Por ejemplo, en el proceso de desclasificación OVNI en España, puede ser que las conclusiones fueran maquilladas o no, pero independientemente de eso, cuando había un caso, el origen de cada expediente es, hay un caso que afecta de una u otra forma a cualquier tipo de, en cualquier cuerpo de militares. Se recoge información, se habla con unos, con otros, se elabora un informe.
Hay un seguimiento, una pesquisa, pero es que aquí
hay una investigación, claro, de cada suceso, y ese suceso va a una carpeta de ese caso y ese caso pasa a ser secreto, y hay un expediente sobre cada episodio. Otra cuestión son las conclusiones que se pueden sacar independientemente de cada uno de los casos y de todos en conjunto, pero hay una investigación, cada caso tiene un peso informativo. Y eso es cuando en España se produjo la desclasificación, eso es lo que se dio a conocer. En este caso no ha ocurrido, no es un proceso de desclasificación en ese sentido. Puede ser interesante porque entre toda esa información habrá cosas interesantes que todavía estamos viendo, que todavía estamos descubriendo. Si no se ha podido analizar ni ver la más mínima parte, estamos hablando de miles y miles de folios y documentos. Hemos visto muy poco, pero nos pueden ampliar información, pero no nos van a comentar y no, de momento no hay nada llamativo.
Bueno, yo creo que sí hay cosas llamativas, lo que pasa es que el cine hace mucho daño. Es
bueno, decir, hablando de cine, el 12 de junio llega la película nueva de Spielberg, que creo que va a ser bastante más interesante que la desclasificación.
Va a ser la revelación.
Y que seguramente irá en la línea de lo de Luna, lo de Rubio, lo de Burleson y todos estos, porque va en el concepto de revelación como apocalipsis, ¿eh? Pero el cine ha hecho mucho daño, porque cuando tú hablas de ovnis, esperas encontrar la nave nodriza de la escena final del Remy y Dodson.
Pero Josep,
¿no?
David Grass,
te encuentras en la tercera fase.
Sí, claro.
Vamos a ver. Una cosa,
lo que venimos,
una cosa, es que es muy interesante ese debate, porque una cosa son los testigos, que cuentan una cosa, otra cosa son los hechos, y otra cosa son los denunciantes. Los testigos pueden, si tú quieres, hasta ampliar su recuerdo, o exagerar involuntariamente su recuerdo, porque ha sido una vivencia muy importante para ellos. Cuanto más cerca, más desgarrador o más impresionante o difícil de poder conectar en los recuerdos y contextualizarlo en la realidad que tú percibes. Pero en el aspecto militar, y ahí están los vídeos, tú tienes fenómenos aéreos. Y los fenómenos aéreos no son dos luces que te deslumbran, sino es un objeto. Si tú has viajado en avión en cabina y ves cómo se aproxima un avión, no vas a ver un pedazo de avión y tiene 300 metros, o 100 metros, que viene hacia ti, lo ves como un puntito. Pero lo importante son las lecturas. Y al ejército no le interesa hacer ciencia, le interesa hacer seguridad. Y por eso están censurados las coordenadas, la velocidad, todo lo que te puede dar pistas acerca de qué instrumental están utilizando para captar esos objetos. Y es una pena. Lo ha dicho ahora esta misma tarde Michio Kaku, diciendo ahora está esto en el tejado de esta gente. Con estos vídeos lo que tienen que dar es los datos, que liberen los datos a los científicos para determinar si hay o no hay caso. Porque igual resulta que son bengalas, que son globos, que son no sé qué. Que puede todo estar explicado. ¿Qué es lo que dice Sean Kirkpatrick? Al que, por cierto, le ha puesto Ana Paulina Luna verde, porque dice que la historia refleje que Sean Kirkpatrick, que era el aro, es un mentiroso documentado, un lacayo del Estado Profundo, y está teniendo un día muy malo.
Que es el jefe del grupo oficial, digamos.
Era, ya no es.
A mí me parece súper heavy. Es decir, la administración Trump cree que ha hecho la gran machada liberando todo esto, cuando en realidad lo que nos ha dado, vuelvo a insistir, son margaritas para los cerdos. Ahora,
la cuestión es si hay algo más.
¿Dónde están? Si hay programas secretos, que es lo que dice Grash, habrá documentación, habrán papeles. ¿Dónde están? ¿Por qué no nos los dan? Y algo hay. Si no, estamos cimentando esto en un castillo de naipes.
Bueno, seguramente vamos a saber mucho más en próximas semanas. Hablaremos en muchas ocasiones de este proceso de desclasificación que acaba de comenzar, que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero es muy probable, Juanjo, que en el futuro nos enteremos que quienes están en el poder ahora en Estados Unidos igual han sido víctimas del proyecto de MKUltra, porque de manipulación mental, porque todo apunta a eso. Y se van a saber cosas también.
A ver, bueno, lo comentábamos antes un poco.
Eso era una ironía, pero es
no,
que...
No, te quiero decir que si yo no creo que haya ninguna otra administración, por lo menos no la ha habido, no sé si la habrá, que crea más en los extraterrestres y en lo sobrenatural y en lo extraño que esta administración. Y además sabemos que esta administración está también infiltrada, digamos, en diferentes puestos importantes dentro del Pentágono, dentro de la CIA y tal. Si esto no sacan nada, a lo mejor hay un momento dado que debemos plantearnos que no hay nada. Porque, claro, es muy difícil negar que algo
no
existe.
Pero ¿quién ha dicho que hay algo?
Bueno, es ellos que mismos. Ese es el asunto, ¿no? Aquí sí. David Grass te dice que hay no sé qué. El otro día el
pero
el
yo
que,
no lo he dicho.
El que iba a ser...
Josep tampoco, Juanjo tampoco.
Bueno, pero nosotros no,
pero yo, los que están ahí detrás, sí.
Elizondo también contó lo más grande. Bueno, y además cuando ha salido contó cosas.
Bueno, y Ana Paulina está, vamos, claro, entonces, exultante
si estos,
ella pensando.
Si esto no lo sacan, yo no sé a qué tenemos que esperar, es que a lo mejor no hay nada.
Tan contentos como Hitler, buscando por ahí joyas esotéricas y magias por el mundo están.
No, pues eso es otro mito, porque Hitler, por ejemplo, prohibió toda la mediunidad y prohibió todo el esoterismo. Eso es otra leyenda posterior al nazismo, que le hemos endosado a Hitler, que pasaba de estos temas...
Porque le interesaba a los grupos neonazis...
Claro,
para captar a la juventud.
Porque todo el esoterismo vino después, pero Hitler prohíbe, en el año creo que es 43, prohíbe todos los grupos esotéricos y Himmler tiene que quitar toda la sección que tenía paranormal, la tiene que cerrar. O sea que, total, que esto es tres cuartos de lo mismo. O sea, yo creo que en un momento dado...
esas visitas a Montserrat, ¿todo eso qué?
No, eso es real, pero luego lo quitó. O sea, luego él lo prohíbe. Himmler, es una cosa Himmler y otra cosa es Hitler. Hitler en un momento dado, cuando ya Himmler
se
tira...
Pero al final son los mismos, porque... Decimos que Trump pasa de los ovnis, pero
no son los mismos, sino que tienes claro, pero por eso digo que el tema está en que hasta que en un momento dado a Trump esto se le vuelva de alguna manera y entonces dirá que aquí no hay
que
nada,
no le interesa.
Como le pasó con la crisis.
Mira, mientras le dé votos,
¿cómo resolvió?
Circo, porque ¿cómo? Esto es un circo que desacredita realmente el interés que hay detrás del fenómeno. Es un circo.
Que no, yo, Mado, de verdad, yo creo que Trump no piensa tan lejos.
Tran, entre otras cosas, porque no, tampoco puede si presentar.
Tran es un croupier. Tran es un croupier que da juego según le viene.
Claro, y que
pero
tiene
no
que ver.
Aquí Manuel
no.
Carballal hablando de las oficinas políticas de Trump, de que vendían hasta en Amazon llaveros, imágenes. Yo los he visto hoy también.
De
Trump
verdad.
Es amigo de los ovnis. Él se está dejando querer.
Pues eso sí, te digo sí, que sí, es un croupier. Es la carta.
Ese 1% de votos que determinan lo que es Trump viene de ese tipo de gente que cree este tipo de cosas.
Pero ¿cómo resolvió la crisis de los drones?
Con el MK Ultra.
No, hemos sido nosotros.
Sí. MK acabó, Ultra.
No hay ninguna pregunta.
Sí, sí, sí.
¿Está haciendo Trump un nuevo MK Ultra no, que si no sepamos?
Además, si era promesa electoral suya.
Claro.
Juanjo, o sea, él está aprovechándose porque sabe que hay un rédito político ahí.
Claro,
eso lo tiene clarísimo, él no es tonto, sino para qué se gastan en hacer la desclasificación y hacer todos esos anuncios desde su administración y decir, y más que vamos a desclasificar.
No, pero él lo pues vende. Que desclasifique la algo del no, proyecto MDK Ultra, Juanjo.
No se da para la duda.
No, que digo que es que él no está, pero que es que, no, y es que vuelvo, no, si es que tiene que ver con esto, él no está vendiendo ovnis, él está vendiendo transparencia, es muy distinto.
Sí, eso sí es verdad.
No tiene nada que ver, él habla de transparencia.
Pero se está aprovechando de la gente que cree en los ovnis, de la
y
gente
el, que cree claro, en
los ovnis. Y de los que querían conocer sobre JFK, o claro. sobre Martin Luther King, sí. o sobre los papeles de Epstein descafeinado.
O sobre el proyecto MK Ultra, ¿qué es lo que está diciendo?
No sabemos otra cosa. En un momento muy oportuno, que esto funciona muy bien como cortina de humo y hay problemas muy gordos reales y verídicos y demostrados, que no les estamos haciendo caso porque estamos hablando de esto.
Bueno,
¿qué es lo que quería?
MK Ultra.
A ver, MK Ultra, pues la nueva tertuliana de la Rosa de los Vientos, que es Ana Paulina Luna, ha dicho, bueno, pues el otro día, el 29 de abril, en su plataforma social, en X, publicó un tuit muy sencillito que decía, audiencia, el 13 de mayo, MK Ultra, grupo de trabajo de supervisión de la Cámara de Representantes. Y ya está. No sabemos más, de momento, se supone que, como ella está al frente de todo el tema este de la desclasificación, la idea es que van a mover este asunto, está un poco dentro del carrusel de desclasificaciones que venimos comentando, ahora le tocará los papeles MK Ultra. Yo he estado mirando en la agenda del Congreso qué es lo que hay ese día, ese 13 de mayo, lo único que he encontrado parecido, porque digo, bueno, a ver si aparece quiénes van a ir o algo por el estilo, pero lo que hay es justamente un briefing cerrado, a puerta cerrada, sobre materias de inteligencia, supongo que ahí es donde se hablará, pero explícitamente no hay nada que hable de MK Ultra dentro de la agenda. O sea que
sobre proyectos sobre el cual conocemos bastante, cómo fue y qué es lo que pasó.
Sabemos que es un proyecto que nace en la guerra de Corea, uh-huh. en el momento en el que cuando Estados Unidos se da cuenta de que los soldados norteamericanos que caen prisioneros en manos del enemigo no resisten psicológicamente las torturas y los interrogatorios de los interrogadores. Y entonces se plantea la necesidad de cómo fortalecer la mente de sus soldados de cara a esas situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya que se mete en eso, dice, hombre, si además de que resistan en los interrogatorios, podemos reprogramar a la gente y podemos convertir el cerebro en algo maleable. Pues
o
entonces,
asesinos.
Claro, por eso digo que bueno,
programar asesinos.
Si podemos modificar la conducta, ¿no? Y reprogramar.
Controlar el cerebro, vamos.
En un momento también en el que surgía el boom de las drogas psicodélicas, en el que surge también la cibernética. Entonces hay una serie de conceptos. Está también toda la psicología conductista. Y entonces se piensa que realmente se puede reprogramar el cerebro de las personas y vamos, moldearla a tu medida, ¿no? Y ahí es cuando surge todo un proyecto secreto que tiene diferentes denominaciones, aunque lo denominamos MK Ultra, a lo largo del tiempo, está de los años 50 hasta los años 70, principios de los 70, y ahí es donde hay implicados universidades, centros de investigación, el Pentágono, la CIA. Y se aplican terapias de todo tipo, desde drogas, hipnosis, electroshock, todo lo que fuera necesario para ver si se puede modificar la conciencia y la mente de las personas, se aplica sobre personas sin su consentimiento en la mayoría de los casos, y hablamos también de universitarios, presos, militares, huérfanos, personas que estaban en sanatorios mentales. Todos esos son sujetos de experimentación, tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos, por ejemplo en Canadá se está muy bien rastreado, y como digo, con connivencia de universidades, de investigadores, de hospitales que estaban en el ajo y que os tenían presupuesto para hacer este tipo de cosas.
Pensad que el MK Ultra es el nombre genérico, como dice él, pero hay 144 subproyectos y algunos de ellos como ahora estaba diciendo, no contaban con el beneplácito o el visto bueno de quienes iban a ser objeto de experimentación. Esto puede abrir heridas muy importantes porque nunca se ha pedido perdón y a pesar de que sabemos mucho, sabemos poco. Pasa como los egipcios que tienen llenas sus paredes de jeroglíficos. Dices, pues sabemos un montón, pero hay muchas cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque cuando en 1974 acaba el proyecto, el que lideraba ese proyecto quema, literalmente se deshace.
Acaba el proyecto.
Y continuaba algo.
Acaba el proyecto porque hay, lo destapa la prensa.
Hay una denuncia.
Ahí empieza a haber una comisión en el Congreso de Investigación. Y antes de que ya se de todo esto, el director de la CIA manda a destruir toda la documentación. O sea que hubieran seguido. Lo que pasa es que les pillan porque ya empieza, claro, el Congreso empieza a decir, oye, ¿qué estáis haciendo?
Pero no.
Habían operaciones de la OSS, que es el brazo científico de la CIA, que había llegado a experimentar con LSD en Francia, por ejemplo. Mezclando drogas psicodélicas en el agua potable de algunas localidades, provocando brotes de histeria o psicosis que algunos causaron muertes. El caso de Pont-Saint-Esprit en 1954, donde tiene lugar precisamente uno de estos brotes. La gente se tiraba por las ventanas pensando que podía volar. Electroshock, hipnosis.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa para poder controlar la mente.
Se supone que nos tiene que defender.
Sí, exacto.
Sí. Bueno, uno de los sospechosos de participar en estos programas era Rodríguez Delgado.
Es verdad.
Ahí siempre quedó la duda de si porque ellos financiaban, es decir, puede que conscientemente no lo supieras.
Es un científico español muy destacado de la neurología, venía de ese mundo.
Él paró con electrodos un toro.
Exacto.
Ese era el gran logro, es decir, eso.
Pero
buscaba,
eso quiere decir que él participó en ese trabajo en MK Ultra o participó en un ensayo que es este en
concreto. El tema es que es posible que muchos científicos no lo supieran, porque lo que hacía la administración era regar con presupuesto proyectos de universidades, de centros de investigación y tal. Entonces tú a lo mejor indirectamente, claro, todo lo que era información sobre cómo controlar el cerebro interesaba dentro del MK Ultra. Unos eran conscientes de que estaban trabajando a ese nivel y otros estarían sufragando proyectos, ¿no? Y estaban también contribuyendo con el conocimiento que sacaban al proyecto MKU.
Sí, que usaban su información.
Claro, porque es así, o sea, no te digo que sea consciente, pero bueno, siempre quedó a la duda porque su proyecto era muy vanguardista, muy espectacular, y él además luego defendió en sus libros el concepto de psicocivilización, que era cómo hacer una sociedad libre de traumas, absolutamente feliz, que era un poco a lo que aspiraba.
Qué horror. Bueno,
él lo veía bien, porque era decir, bueno, si nos le viéramos
como Oppenheimer, pero en versión feliz. Pero esto es lo de siempre. Feliz según qué criterio.
Claro, porque luego ya se le fue. Pero él pensaba que se podría llegar si se dominaba el. Y él para lo que trabajaba era eso. O sea, él lo tiene en un libro traducido al castellano, tiene un capítulo que es psicocivilización.
Sí, mira, bueno, cuando se descifre la contraseña en la que están de todos sus archivos, seguramente sabremos mucho más, ¿verdad, Amado?
Hombre, pues claro. Y este es un tema que, además, los que estáis en Madrid, no sé si os habéis pasado por la exposición de Telefónica, Revolución Cuántica, pero que estos días está, no sé si todavía estará, es de la comisaría Sonia Fernández Vidal, pero esta muestra explica cómo la física cuántica no solo va a cambiar.
Sonia Fernández Vidal es amiga de este programa.
Sí, 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 pues ella es la comisaria de esta exposición, que bueno, yo he visto unas fotos en internet, me parece alucinante, súper chula, los de Madrid que estéis por ahí o paséis, tenéis mucha suerte porque lo podáis ver, y bueno, ahí entre láseres, chips, ordenadores y telecomunicaciones, lo que realmente advierte, y uno de los aspectos más llamativos que me ha llamado la atención de esta exposición es la advertencia, la alarma sobre la encriptación de internet, porque según plantean ahí en la exposición, que esto no es nuevo tampoco, porque en las reuniones de Davos y otras estas reuniones de grandes amenazas para la humanidad en materia de economía, amenazas mundiales, se plantea lo de la computación cuántica como el fin del apocalipsis el apocalipsis de las contraseñas. Y en la exposición de Telefónica ponen la fecha 2029. Fecha en la que los ordenadores cuánticos van a ser capaces de ejecutar algoritmos con potencia suficiente para romper buena parte de los sistemas descifrados actuales. Gobiernos, espías, que también ya se están guardando estos datos para cuando llegue el momento de desencriptarlos en masa. ¿Qué va a pasar con el mundo de las criptomonedas, las blockchains? Esto también produce mucha ansiedad cuando llegue este momento de la computación cuántica, porque lo van a romper todo. O sea, las claves que protegen operaciones bancarias, comunicaciones privadas, datos sensibles, va a quedar obsoleto, absolutamente obsoleto.
O sea, que ya no nos van a pedir una palabra mayúscula, otra minúscula, un símbolo, sino que van a ser todavía más complicados.
Biometría, seguramente.
Biometría, en dos palabras, lo ha dicho Josep Guijarro. Vamos a tener que recurrir a otras alternativas porque va a colapsar el tema de las contraseñas y la encriptación. Entonces, los gobiernos de empresas tecnológicas, las instituciones científicas están trabajando en nuevos sistemas de seguridad poscuántica. Esto será la era poscuántica, que probablemente tenga que pasar por este tipo de... Que, a ver, esto de la biometría aquí tampoco es tan
seguro. Al final la contraseña,
por ejemplo, aquí
más, la contraseña más segura, estamos volviendo al comienzo, la contraseña más segura es 1, 2, 3, 4. ¿Qué es la que nadie piensa ahora? Quiero.
Claro, sí, sí, claro. Pero bueno, esto es una carrera estratégica también, ¿eh?
Mira, al hilo, por eso de la biometría, es que yo me he rayado a mí mismo, hay que andar con cuidado también a quién le prestas tu iris, ¿eh? ¿Os acordáis de...?
¡Hombre!
Sí, claro.
Porque al final todos esos bancos, ¿quién controla, no?
Era el OpenAI, ¿no? Era quien estaba un poco pillando todos esos datos.
Antes de que comenzara toda la historia de OpenAI con...
¿Y qué te daban? Una miseria. Criptomonedas
No recuerdo la cantidad, pero te daban un... Había gente que hacía colas, pues no sé, el equivalente, ahora igual digo una tontería, 50 euros, una cosa... No era una suma extraordinaria rico, para que te escanearan el ojo.
Sí, sí,
que
sí.
Al final...
Yo creo que te dan más por ir a donar esperma.
Y al menos te vas contento.
No,
a casa.
No, tengo experiencia.
contento.
Tienes que...
Aliviado, te manda, contento,
tienes
contento,
que pasar los requisitos.
Pues, no sé yo. Aquí, yo tengo otra.
En Granada es el lugar de España donde hay más donación de esperma.
Toma ya. Veo muy puestos.
Sigamos.
Ha pasado nada.
Eso da igual que haya ordenador cuántico, no. Eso funciona lo mismo.
Contraseña también.
Mira, como las tecnologías nos espían, seguro que ahora cuando abra Instagram me sale publicidad de clínicas de fertilidad. Ya
no lo dudes.
Pero fijaos, por volver al hilo, que se está trabajando mucho con el tema ahora de deepfakes de inteligencia artificial para distinguir los personajes que no son reales, que no son de carne y hueso y que pueden ser creaciones digitales de la inteligencia artificial, pues esos parámetros biométricos les interesan precisamente para crear una gran base de datos. Pero a la vez es quien controla todos esos datos, que van a abrir puertas, van a abrir ordenadores, van a abrir teléfonos móviles, van a abrir y contar toda nuestra...
Pues ya sabes, te sacan el ojo...
Estaban probando de cara a que, bueno, ya con también los proyectos que estamos viendo de generar, de poder interactuar mente-máquina a través de electrodos. Claro, en la medida en que tú puedas ir desarrollando tecnología que pueda ir leyendo tu pensamiento, tus emociones a nivel cerebral, alguna manera de protegerte para que no estés expuesto durante toda la conexión.
Todos con el papel de plata en la cabeza.
Claro, ¿no? Lo que estaban pensando era que tú, por ejemplo, si tú tienes reproductores, por ejemplo, un montón de casos que hay ahora de que los pensamientos se traducen en palabras para poderte comunicar, gente pues que tiene problemas de ese tipo, lo que estaban buscando es que tú pudieras tener una contraseña mental para decir, a partir de este momento yo digo esta palabra clave. Y eso significa que tú, el aparato, puede reproducir lo que yo estoy pensando de manera verbal. Pero si no digo esa palabra, es un pensamiento interno que no quiero que salga a la luz. Pero claro, de alguna manera tienes que decir al aparato, no todo lo que pienso quiero que salga por el altavoz. Y claro, eso es muy complicado. ¿Cómo le dices a partir de aquí? O en ese momento lo enchufo y lo desconecto.
Imagínate que estás en una entrevista, estás diciendo, este tío es un imbécil,
claro,
¿no?
Y sale.
Sale, ¿no? No quedaría aquí.
Pues buscaban el sistema de una serie de palabras, que el sistema lo reconociera. Cuando tú piensas eso, a partir de ahí, puedes hablar. Y cuando vuelve a decir la palabra de control, finaliza la exposición.
Bueno, vamos a hablar, vamos a hacer una pausa dentro de unos minutos para las noticias, pero antes explicamos un poquito sobre esta información, luego ampliamos, que tiene que ver con un milagro.
Sí, bueno, es Antonio Gaudí, ya sabéis que en su momento ya estuvimos hablando que el objetivo que se tiene es intentar que sea santo. Y bueno, el asunto es que todo va unido un poquito a la próxima visita del Papa, de León XIV, que está previsto que llegue a Cataluña entre el 7 y el 12 de junio. Y en su agenda ya está programado que el próximo 10 de junio, día del centenario de la muerte de Gaudí, se va a oficiar una misa solemne en la Basílica de la Sagrada Familia y que también pues aprovechará para bendecir la culminada Torre de Jesucristo. El asunto es que el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, está ilusionado, ¿no?, lo siguiente, pensando en que se va a anunciar la beatificación de Antonio Gaudí, que ya sabemos todos que es el arquitecto que ultimó y culminó pues toda esa maravilla, ¿no?, de diseño que él creó.
Pero el milagro no es que hayan terminado la Sagrada Familia, ¿no? Que
eso sí
que
sería un también, milagro. También. Pero bueno, el asunto luego vamos a comentar.
Han empezado ganando la liga y acabarán acabando.
Vamos a comentar que efectivamente para que sea beato, pues se tiene que cumplir un requisito muy importante. Y ese requisito es que se haya cumplido un milagro. ¿Qué milagro? ¿Quién es la persona que se supone que se ha curado milagrosamente? Pues luego lo comentamos y damos más datos porque estamos en ello. Entonces, según el arzobispo de Barcelona, dice que prácticamente ya está la cosa que se va a comunicar, que se va a decir, pero bueno, ¿coincidirá con la visita del Papa o no? Luego damos más datos y ampliamos la noticia, pero parece que la cosa está más que sí que no.
Luego continuamos y luego ampliamos esta información. Ahora las noticias en Onda Cero. Bueno, otro milagro. Josep, como catalán, crees, ha ganado la Liga el Barça en el Bernabéu.
Ni me hables.
Venga, pues entérate ahora de toda la información y todas las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo y luego continuamos en la Zona Cero y con muchas otras cosas más.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Muy buenas noches. Los 14 españoles que viajaban en el crucero Ondius, afectado por un brote de antivirus, ya se encuentran en Madrid. En el Hospital Gómez Ulla pasan su primera noche en una planta de aislamiento. Allí van a permanecer en cuarentena bajo vigilancia médica, aunque todos, de momento, permanecen sin síntomas.
La operación de desembarco ha sido coordinada por el gobierno español y ha recibido el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud. Su director, Tedros Adhanom, explicaba cómo será la cuarentena.
Nuestro consejo es claro. A partir del 10 de mayo, 42 días de seguimiento activo, 42 días de cuarentena. Puede ser en un centro o en casa. Por supuesto, damos recomendaciones a los países, pero al fin y al cabo no las imponemos. Los países siguen sus directrices nacionales y en función de la evaluación de riesgos pueden aplicarlas, pero nuestras directrices son muy claras y ya se han publicado.
En total, 94 pasajeros de este crucero de lujo ya han desembarcado, lo han hecho este domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife. Han tomado vuelos hacia sus países de origen. Son viajeros de 19 nacionalidades distintas, según confirmaba la ministra de Sanidad, Mónica García.
Durante la jornada se han realizado 7 vuelos y los controles sanitarios se han desarrollado con normalidad y seguridad. Además, las dos mujeres españolas que permanecían aisladas como contactos estrechos han dado negativo en las pruebas PCR.
Para este lunes está previsto el desembarco de otros 24 pasajeros, incluidos esos últimos vuelos procedentes de Australia y Países Bajos, una vez finalice el repostaje, lo explicaba la ministra del buque.
No está recomendado que se haga mientras hay un descenso de los pasajeros. Mañana por la mañana, que tenemos un espacio de tiempo en el cual no va a haber descenso o desembarco de pasajeros, es cuando vamos a aprovechar a hacer el repostaje aquí mismo, en la misma dársena.
Bueno, pues así, el gobierno prevé completar este lunes por la tarde la evacuación de los pasajeros que quedan del crucero Hondius. Con estos dos vuelos que quedan pendientes, se cierra el operativo y con estas salidas se daría ya por finalizado el dispositivo de repatriación coordinado, decimos, desde el puerto de Granadilla en Tenerife. Respecto a las dos mujeres que permanecían aisladas en España por posible contacto con un caso de antivirus, sepan que ya han dado negativo en esas pruebas PCR.
Sí, la paciente ingresada en el Hospital Clínic de Barcelona ha resultado negativa y continúa en observación y confinamiento preventivo siguiendo los protocolos sanitarios. También ha dado negativo la segunda PCR realizada a la mujer ingresada en un hospital de Alicante después de que la primera prueba ya descartara la infección.
Aunque los resultados son favorables, ambas se mantienen sin síntomas, las autoridades sanitarias han decidido mantener ese aislamiento hospitalario y repetir, por ende, esos controles en los plazos previstos como medida de precaución dentro del dispositivo de vigilancia activado por el brote. Más asuntos. Empieza una semana que va a culminar con esa cita con las urnas en Andalucía, 17 de mayo, domingo. Los partidos políticos se reúnen, pues, esta semana con sus direcciones nacionales.
Marcado también por el antivirus y el operativo que ha provocado cruces de reproches entre distintas formaciones, especialmente después del fondeo del buque en Canarias, una decisión rechazada por el presidente autonómico, Fernando Clavijo.
Hoy sabemos, este lunes, por también varias encuestas, sepan que es lunes, es el último en el que se permite ya publicar encuestas. Sepan que la mayoría absoluta del PP se mantiene acariciando esa mayoría, pero en vilo, en una semana, decimos, de las elecciones. Por lo tanto, sigue la campaña en Andalucía, que entra en su fase decisiva. Alberto Núñez Feijóo, desde el PP, arropaba a su candidato Juanma Moreno.
Hay quienes creen que un político separatista vale más que un ciudadano de Málaga. Y hay quien cree que una Andalucía y una España son libres e iguales todos los ciudadanos que la habitamos, vivamos donde vivamos. Ese es nuestro modelo. Y entre la trama que lideraba Sánchez y vigilaba Montero, o el equipazo que forma Juanma Moreno y el pueblo andaluz, Juanma Moreno y Andalucía. Hacerme caso.
Y Pedro Sánchez, decíamos, hacía lo propio con su candidata María Jesús Montero.
Hay partido. Y el partido se juega hasta el minuto 90, hasta el 90. Y vamos a sudar la camiseta y vamos a ganar el partido. Movilización, coherencia y tercero, concentración del voto.
Y una última hora, sepan que ha muerto de un infarto un guardia civil durante el operativo del crucero Hondius en Tenerife. Se ha culminado, el agente de 62 años se encontraba en el puerto de Granadilla, donde estaba destinado como personal de reserva en el puesto de mando operativo. Así llegamos al final de este tiempo informativo. Siguen con La Rosa de los Vientos.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas.
Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. Onda Cero.
Y en Onda Cero continuamos y continuamos en esta tertulia. Hemos hablado, por supuesto, muy largo y muy tendido de esa desclasificación OVNI en los Estados Unidos y volveremos a ello en unos instantes. Pero antes de las noticias, nos hemos quedado al tanto de ampliar la información que tenía que ver con la canonización de Antonio Gaudí. Hacía falta un milagro y en la investigación sobre ese milagro para la canonización, para convertirlo en santo, esa investigación está en proceso llegando al final.
Sí, la verdad es que esto lleva desde hace ya mucho tiempo. Se impulsó hace 30 años por una asociación civil. Luego eso ese objetivo lo tomó como algo importante la Asociación Canónica de con el arzobispo de Barcelona y bueno, pues están con ello, han ido recopilando mucha información, testimonios y bueno, el milagro que se está analizando es si la recuperación de la vista de Montserrat Barenis fue un hecho sobrenatural o por la intercesión de Gaudí, claro, la intercesión divina de Gaudí, o si en realidad ella se ha curado por el resultado de la medicina. Ella es devota de Gaudí y bueno, pues está analizando esto y si se confirma que efectivamente ella se ha curado sin que haya intervenido la medicina, pues entonces el milagro estará confirmado. Y en este caso, igual que porque el primer requisito para hacer todo este proceso hasta llegar a ser santo, primero es ser venerable al servicio de Dios, y eso se lo declaró Francisco, el Papa Francisco. Si se confirma el milagro, sería el Papa León XIV quien declararía que sí se puede hacer beato, porque se ha confirmado ese milagro, y ya sabemos que el siguiente paso sería ser santo, que ahí se tiene que confirmar otro milagro, y por lo visto...
Es anterior a lo que he dicho, sí, claro. Estamos en el proceso anterior.
Claro, y por lo visto pues también tienen ya muchísimos expedientes y testimonios para, en cuanto se confirme este milagro, coger y mostrárselo y para que lo estén revisando. Y si no se confirma, pues como tienen otros expedientes, pues darán otros milagros para ver si se confirma. Vamos, que todo apunta a que al final Gaudí, por todo el camino recorrido, y aparte que es que él, su vida, como creó la Sagrada Familia, que era para venerar o para intentar ver esa gloria de Dios, ¿no? Para demostrar al mundo que había esa conexión de alguna forma también espiritual, pues sería como ya el culmen. Imaginaros, se termina la Sagrada Familia y encima también se termina convirtiendo en santo el arquitecto, que no fue el primero, él fue el segundo, porque el primero fue otro, pero enseguida retomó el proyecto y lo hizo suyo, lo personalizó y creó toda esta maravilla. Pero bueno, veremos a ver al final en qué queda la cosa, si cuando ese 10 de junio haga la misa León XIV comentará alguna cosa, o si antes trascenderá que el milagro se ha hecho realidad. Y
ahora
bueno,
es más fácil, desde que ya el Papa Francisco cambió las normas de canonización y lo hizo mucho más fácil, porque además decía que no era necesario ni siquiera los milagros, porque lo importante es que sean tener una vida ejemplar.
Ah, pues entonces ya está.
En principio se puede hacer, o sea, si el Papa lo determina, pero también hay procesos muy largos que empiezan muy bien y se quedan estancados. El de Isabel Díaz Ayuso, digo Isabel la Católica, que desde el año 74 es sierva de Dios y todavía está el proceso de canonización.
O sea, se ha quedado venerable.
Se ha quedado, sí, en el equivalente y ahí está, estancado.
Bueno, pero bueno. ¿Pero de quién?
De Isabel
la Católica.
Isabel la Católica.
Ah, vale.
Claro,
es
pero
que te he entendido otra cosa.
Bueno, es que ahora son bastante equivalentes. Con lo de Hernán Cortés y todo eso son más o menos.
Es verdad, es verdad.
Qué malos.
Por cierto, que durante la primera hora en la Zona Cero, en la tertulia, hemos estado hablando del tema, el tema estrella durante los últimos días, que es la desclasificación OVNI en los Estados Unidos. Hemos estado hablando de lo importante y lo gigantesca que era a nivel de documentación, pero que un poco la crítica que ha existido aquí por parte de todos es que había habido demasiada expectación, que el contenido no es espectacular, que el contenido es muy importante, hay muchos datos, muchas referencias, pero no hay grandes revelaciones. Bueno, pues nos estaba escuchando en el programa la persona responsable de la Oficina de Desclasificaciones en los Estados Unidos, que le hemos mencionado en algunas ocasiones, a una Paulina Rubio, y ha expresado una serie de cosas mientras estábamos hablando de ese tema. ¿Qué
sí,
ha respondido, Josep?
Pues ha dicho que como presidente del grupo...
Es que me han dado un tuit hace media hora.
48 minutos, para ser exactos. Es decir, que ha escuchado la primera parte, seguro.
Evidentemente. ¿Qué otra cosa cosa va a hacer? ¿Qué otra cosa importante tiene que hacer?
Como presidenta...
Bueno, si tiene armas, mejor que las emplee, las armas en utilizar, en escuchar nuestros programas, que abra los oídos y no los gatillos.
Dice, como presidenta del Grupo de Trabajo para la Desclasificación de Secretos Federales, hemos estado trabajando horas extras para lograr la desclasificación de todos los materiales relacionados con los UAP y su divulgación. Sin embargo, hemos sido obstaculizados por diversas agencias burocráticas en cada paso del camino. Esta publicación de primera tanda de documentos marca un paso enorme en la dirección correcta y habrá mucho más por venir.
O sea...
¿Qué traducción hacéis, a ver, de eso?
No dice nada, la traducción es que...
Bueno, como todos los políticos.
Quien tenía que dar a conocer la información, dice, me han puesto ruedas en el camino, me han puesto obstáculos. Pero si lo hace ella.
Hombre, y valorar esto como un paso enorme.
Sí.
Yo no creo que sea un paso enorme.
Y además,
pero sí
como
es verdad,
si fueran los únicos del planeta que tienen algo que desclasificar en ese tema. Es que de verdad se creen los...
Bravo. Porque claro, tú dices...
Yo no flipo.
Si lo que dice Burilson, ¿no?, del submarino, es verdad, los rusos no tienen nada que decir. O cuando utilizan esa alianza de los Five Eyes, ¿no? Australia, Reino Unido, Estados Unidos, Nueva Zelanda, y me dejo el último que no recuerdo cuál es. Bueno, es igual, son cinco países que comparten toda esta información. Y no tienen nada que decir. Canadá.
Claro.
No tienen nada que decir. Europa, que se ha movido y está expectante, no tiene nada que decir. O sea, solamente es cosa de ellos. Esto es lo que a mí me llama mucho la atención, que a pesar de que han pasado casi 9 años desde el principio de todas estas alertas y el clima ha ido increciendo, el resto de países no ha dicho, esta boca es mía. Y se supone, lo sabemos porque somos investigadores de este asunto, que el fenómeno es universal. ¿Por qué el resto de países no tiene nada que decir?
Pues no hay respuesta a eso todavía, o no la hay, o simplemente...
O es una estrategia...
Simplemente en otros países no les interesan las cosas esas que está llevando un poco
Hombre,
de forma extraña.
Date cuenta,
Trump,
Bruno, que Estados Unidos, porque esto es antes de Trump, Biden estaba en la misma tesitura, revelaba información que en el fondo está reconociendo debilidades. Si tú estás reconociendo que hay objetos, aunque te parezcan nimios o lucecitas pequeñas que sobrevuelan centrales nucleares o bases estadounidenses con capacidad nuclear, y aseguras además que tienen la capacidad de interferir en los sistemas y no puedes ni interferir los suyos, ni abatirlo, ni hacer nada de nada, pues estás reconociendo una debilidad. Y sin embargo, lo dicen así, abiertamente, y el resto de países ni dice ni sí ni no, ni todo lo contrario.
El problema es que tú cuando muestras un vídeo también estás evidenciando cuáles son tus instrumentos de reconocimiento.
Claro.
Y no quieres que lo sepan.
Y una de las cosas que sabemos es la influencia que puede tener en este gobierno, en esta gente, todo ese mundo de creencias un poco radicales, un poco extrañas, porque no son creencias normales las que tienen en relación a Dios, a Jesús.
Hombre, no
son normales. Las que tienen no son normales. No la creencia en eso, sino el tipo de creencias que tienen.
Hombre, hay muchos protestantes que seguramente están escuchando el programa y normales son. Otra cosa es
Y creerse Dios o Jesús no es normal.
Ah, no, bueno, esa es otra.
Pero es que esa es una característica del evangelismo, de cierto evangelismo que está llegando al poder.
Mira, tú abrías hoy el programa con este asunto, que además está disparándose mucho entre la gente joven y que pone en solfa, de alguna manera, que algunas estructuras sociales necesitan algún tipo de reestructuración o como mínimo de análisis y atención porque están pasando cosas muy extrañas. Pero es verdad que al hilo de Trump, de los ovnis, y algo que ha ayudado a subir, el suflé, ha sido el movimiento protestante. Y estas semanas atrás se ha dado una curiosa filtración que al final ha sido comprobada. Hay un primo mío, porque se llama Stone, o sea, Guijarro, pero en inglés, ¿no? Perry Stone. Perry Stone. Que no es un tío marginal en el mundo cristiano, porque este es un telepredicador con más de 1 millón de seguidores en Internet, en YouTube.
¿Dónde? O sea, que al final te clonaste.
Sí, donde todos estos telepredicadores, o sea, antes no, ibas a la iglesia, ahora te pones...
Fue donante de semen, no lo quiere decir. Es bueno, viaje a Estados Unidos.
Total, que en fechas muy recientes, él grababa un vídeo, una de sus pues arengas, ¿no? ¿No? No son arengas la de los curas.
Homilías.
Homilías, gracias. Y que según sus... propias palabras, decía que habían recibido un mensaje de la administración para que prepararan sus congregaciones para una revelación sobre extraterrestres y naves espaciales. Esto pasó 4 días antes de la desclasificación. Tú dices, hostia, si esto es verdad, claro, no había ninguna comprobación. La propia Luna, que fue la que filtró de dónde procedía toda esta movida, porque lo que decía este predicador es que habían, o sea, agentes del gobierno, funcionarios del gobierno, habían citado a varios pastores evangélicos en un estado, no había trascendido en cuál, los habían reunido en una iglesia y les habían dicho, vamos a revelarlo todo, preparad porque se viene abajo, o sea, esto es una cosa de ángeles, de demonios. Y además decía algo que me flipó mucho, si lo encuentro en algún momento, que eran algo así como Anunnakis, o sea, como reptiles, ¿no? Dice, especialmente tienen características que evocan demonios, ángeles o nefilim, y no encaja, sin más, en este esquema un anuncio abrupto y desestabilizador porque tendrían forma de reptiles. Tela marinera, o sea, yo ya estabas imaginándote a la DV, ¿os acordáis de Diana comiendo esos ratones? Pues yo ya me lo estaba imaginando. Claro, después te vienen con esta desclasificación y dices, ¿en qué ha quedado? ¿Era cierto o no era cierto? Bueno, en los días posteriores, no menos de 6 pastores evangélicos dijeron haberse desplazado a Tennessee para mantener una reunión con agentes federales. Pero resulta que por la señora esta que está escuchando el programa de la administración, Ana Paulina Luna, pues tuvo la imprudencia de decir, todo el mundo está cargando sobre Burilson, entonces ya sabes de dónde viene la historia. Bueno, la polémica es, ¿hicieron el contacto a título personal o lo hicieron a título de administración? Porque el contacto es real. Lo que ocurre es que, dentro de la administración hay muchos evangelistas que a título personal fueron a su congregación a decir, me consta que van a desclasificar un montón de cosas que hablan de extraterrestres, por lo tanto deberíamos preparar a la congregación porque vienen momentos muy delicados. Este es el nivel de la administración, de la gente que está en la administración ahora mismo controlando el presupuesto de guerra más importante de todo el planeta. Estos fanáticos, ¿vale? Y esto sí me parece muy importante porque tienes un J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, que admite públicamente que los ovnis son o ángeles, demonios o seres de otras dimensiones, porque tienes a esta Ana Paulina Luna que de repente te cuelga, aún lo tiene fijado, lean el libro de Enoch. Y ayer mismo hay un vídeo que es conocido como el candelabro, porque tiene una especie de puntitas, y ella lo relacionaba con uno de los querubines del Antiguo Testamento. O sea, estamos en manos de auténticos fanáticos. Por eso le daba la razón a Juanjo cuando antes de entrar decía, si alguna administración tiene la posibilidad de que esto prospere y vaya a más, es esta. Porque están todos como las marcas del machín.
Yo he escuchado en esto también, que bueno, imagino que habrá también fases, que fue por iniciativa de algunos pastores que ante el run que estaba de que iba a desclasificarse información y que incluso iba a haber un anuncio muy importante, aquí lo hemos estado comentando, que es el 4 de julio, se iba a decir que realmente existía la vida extraterrestre, inteligente y tal y cual, pues algunos pastores pidieron en privado a los contactos que tienen, y imagino que también simpatizantes de religión, correligionarios dentro del gobierno, que les dieran más información de qué tipo de información se estaba manejando. O sea, que no fue tanto una convocatoria por parte del gobierno de esto, sino que fue a petición de la parte. Dijeron, oye, decidnos qué vais a sacar por si nos tenemos que preparar o no. Imagino que eso ha habido algunos pastores que lo han comentado. Dicen, no fue así. Pero bueno, que a lo mejor han sido varios movimientos al mismo tiempo, ¿sabes? Y luego la bola se ha ido
haciendo más grande, ¿no? Y algunos lo han alimentado. Hay un almirante que también es conocido porque fue el responsable de la NOAA, la agencia de oceánica, y Timothy Gallaudet, lo diré bien, que él está convencido de que la Tierra está bajo vigilancia de un orden superior de inteligencia y que, bueno, vienen de otros, se materializan en este mundo y se desmaterializan en este otro mundo. Es decir, es que todo es...
Bueno, la semana pasada comentamos aquí el caso de...
Es que es todo delirante.
Pues, pero el problema es que son personas que en
que
condiciones
poder.
Normales... Claro, la semana pasada comentamos aquí con Miguel el caso de este que iba a ser candidato a fiscal general, elegido por Trump, que es un puesto súper relevante en Estados Unidos, y que él decía que en su despacho había recibido a un militar diciendo que había un programa de hibridación entre seres humanos y extraterrestres.
Escuché.
Claro, sí. Y te lo está diciendo esta persona que es candidata a lo que va a ser candidata.
Bueno,
y claro, ¿qué haces con
cuando
eso?
El responsable de las emergencias.
De su equipo que podían testificar que esa persona uniformada les explicó esto y tal, y que había presentes varios en el despacho. ¿Qué haces con esto? El que lo escucha, ¿qué hace? Y luego le presentan vídeos con...
Esto se supone que dices, también pues, se bueno. quieren expandir y en principio lo están haciendo a otros países.
¿Te refieres a los evangelistas? Bueno, lo están consiguiendo hace unos días Dani Alves llenó el metropolitano de evangelistas y hay un movimiento liderado por Roberto Firmino, que es un ex delantero del Liverpool, que colgó las botas y se ha hecho pastor evangélico. Y lo que es
Pérez,
mejor o peor.
Pérez,
sí, bueno, pero Pérez,
pero no
Pérez llegaba,
ahora,
Pérez llegaba a 40-50.
Claro, no.
Estos llenan estadios, ¿sabes?
Pero la historia es que el mensaje que dan, ¿cuál es? Porque tú puedes, me imagino que habrá mucha disparidad en el discurso de un pastor evangelista, a lo mejor a otro.
Sí,
una cosa, claro.
Sí, pero a ver, es que claro, depende, porque aquí se habla mucho de los pentecostales, que son los más...
Son los que llenaron el...
Son claro, estos, digamos.
Son los más, porque, bueno, creen mucho en... O sea, pentecostales precisamente porque creen mucho en la idea del Espíritu Santo que está presente entre nosotros y que te inspira y que, por lo tanto, te puede sanar y además te puede curar. A ver, el crecimiento del movimiento pentecostal en Iberoamérica es muy claro. O sea, fue una promoción que se hace por parte de las autoridades conservadoras en toda Iberoamérica... ¿Cómo posiciona el movimiento de Teología y Liberación? Teología y Liberación era un movimiento de izquierdas, católico de izquierdas, como sabemos. Son dos movimientos de reforma social, son dos movimientos que lo que quieren es transformación social. Lo que pasa es que unos lo quieren de una determinada manera, como era la Teología y Liberación, que fue también parada por la propia Iglesia Católica, y la reacción por parte
bueno,
de los...
Y parada también por los tiros que les daban.
Sí, bueno, pero quiere decir que lo que es triste es que la propia Iglesia Católica sean los que te
sí,
paren. ¿Sabes?
Sí.
Hombre, porque todo lo contrario ocurre con el movimiento pentecostal y con otros movimientos simpatizantes. Y luego es que ellos defienden como filosofía de vida algo que está ahora muy de moda. Si tú vas ahora a prácticamente cualquier librería generalista española, ¿qué libros son los que más metros de estantería ocupan? Autoayuda y pensamiento positivo. Bueno, pues el movimiento pentecostal y este grupo y otros grupos evangélicos defienden lo que se llama teología de la prosperidad. Y la teología de la prosperidad lo que te dice es que Dios, si tú sigues con convencimiento las directrices de la divinidad, te va a premiar. Y además, los premios que tú tengas materiales son bienvenidos porque además eso demuestra tu compromiso con lo divino. Por lo tanto, la riqueza es una manera de ver que tienes el reconocimiento de Dios. Y claro, es una...
Ya.
Claro, no, es así. O sea, la teología de la prosperidad es eso. Y eso coincide muy bien justamente con lo que tenemos ahora, que es todo el movimiento de autoayuda, de pensamiento positivo. O sea, que eso es un movimiento, digamos, secular, laico, pero la versión religiosa la tienes aquí. Y entonces están actuando en una serie de capas de la población donde eso funciona muy bien. Al margen de que, por supuesto,
conclusión,
creen...
los pobres son del demonio.
No, lo que te dan
los
son
pobres
armas,
merecen ser pobres
son,
porque
no se han desarrollado espiritualmente,
son religiones,
no se han alineado su vibración, lo han hecho mal.
Son
si crees mal, eres pobre. Si crees bien, eres rico.
Puedes ser premiado y puedes serlo. Pero el tema está en que, primero, porque creen que por ti mismo puedes llegar, o sea, no se plantean una transformación de justicia social. La teología de la liberación decía, no, tú eres pobre y aunque quieras salirte de pobre, vas a seguir siendo pobre, porque lo que hay que cambiar no solamente tú, sino que tienes que cambiar el entorno.
La justicia
social.
Entonces,
hay que transformar la sociedad. Tienes que transformar la sociedad.
La justicia social.
Aquí no, aquí ellos no cuestionan. Por eso es un pensamiento que desde posiciones conservadoras viene muy bien, porque tú no te cuestionas el orden social, te cuestionas a ti mismo, tu relación con Dios, y es eso, que tú tienes que construir tu propio futuro, y como mucho Dios te va a bendecir, pero no te cuestiones que no llegues a fin de mes o algo por el estilo, ¿sabes? Y claro, eso ha tenido un eco. Pues son dos religiones, tanto una como otra.
Si no llegas a fin de mes, es que eres mal cristiano, pero puedes conseguir ser. Puedes conseguir llegar si eres buen cristiano.
Pero siempre puedes seguir rezando más para cambiar.
Pero ¿qué tiene que ver eso con luego la línea esta de reptilianos, miedo de los demonios?
Luego hay otra parte. Ellos creen en la presencia, por supuesto, de lo divino, de fuerza. Porque ¿qué es lo que te hace que no consigas triunfar o que la sociedad esté degenerada? La influencia del demonio.
Claro.
¿Y qué es lo que te puede salvar?
O sea, que al final el objetivo que ellos tienen es riqueza, y eso se supone que es una prueba de Dios.
La riqueza sería la manera que tú tienes de que vas por el buen camino.
Si tú eres un materialista, aunque tengas que pisar cabezas, es que Dios te ha iluminado.
¿Por qué Trump puede ser el Mesías? ¿Por qué Trump puede ser el Mesías?
Y premio Nobel de la Paz.
Y balón de oro, y futuro balón de oro. Porque
ese tipo de gente está ahí. Ese tipo de gente no cree que el hombre llegará a la luna porque es imposible.
No, pero quiero decir que Trump, ¿por qué se le puede considerar bien, a pesar de que como cristiano tiene una vida deplorable?
Uh-huh. Sí.
Pues porque supuestamente se ha hecho a sí mismo, y si se ha hecho a sí mismo, es como una especie de ordalía. Si tú triunfas, es porque Dios lo ve bien.
Claro, pero eso es que eso todo es...
No significa que seas egoísta ni nada por
eso. Es un mensaje contaminado totalmente a siendo materialista y teniendo dinero, eso es lo que quiere Dios.
No, pero es lo mismo la autoayuda. La autoayuda, ¿qué te dice? Cuando te despiden, no es que esté mal, es que tienes una nueva oportunidad. Plantéatelo como que te vas a reconstruir. Pues a lo mejor es porque hoy ha sido bastante injusto, ¿sabes? Y cosas así.
Hemos comenzado.
La meritocracia de la nueva era. Exacto. Y todo eso que es...
Malentendido.
Es un poco... Sí, malentendido y un poco peligroso.
Hemos comenzado hablando de fenómenos extraños relacionados con el ejército en los Estados Unidos, relacionado también con la NASA, y vamos a finalizar hablando de la NASA, pero de las experiencias cercanas a la muerte.
Pues mira, es una mujer que tiene 55 años, Ingrid Honkala, que ha tenido 3 ECMs y, bueno, ahora va a sacar un libro, que es por lo que está ahora concediendo entrevistas, y el título del libro se llama Morir por ver la luz, guía de una científica para el despertar. Y ella lo que comenta en estas ECMs es que tiene el convencimiento de que realmente hay algo más allá y que esas ECMs no fueron algo que ocurrieron en el más acá, sino que realmente son una puerta, un anticipo o algo, un aperitivo de lo que viene después de la muerte, porque las 3 ECMs tuvo las mismas sensaciones completamente. Y por lo tanto cree que si tienen lo mismo, pues no es algo puramente sensorial, sino que realmente responde a que entró en contacto con algo que es ajeno a ella misma, ¿no? O así psicología. Es interesante porque además, mira, Amado, la primera experiencia la tuvo en Bogotá, cuando tenía solo 2 años. Uh-huh. Cayó en un tanque de agua helada en su casa, tuvo una conmoción inicial, entró en pánico, tuvo dificultades para respirar, pero de pronto se le fue toda esa angustia, en lugar de tener miedo, le invadió una profunda calma, el pánico desapareció y comenzó a verse inundada por una enorme sensación de paz y de serenidad.
¿Y se acuerda de esa experiencia que tenía 2 años?
A los 2 años, esa... Es lo que pone aquí.
Sí, evidentemente, si no te lo digo yo a
no
ti.
Sería traumática y sí, que le quedó.
Que lo recuerda, que le cambió la vida.
Es un recuerdo reconstruido con 2 años.
Ser.
No hay capacidad de memoria.
Bueno, según hay gente, hay algunos.
Ella cuenta que se vio separada, se vio flotando, fuera además del agua. Vio a su madre también, que está en una habitación al lado. Vio cómo luego la madre llegó y la empezó a reanimar. Y a partir de ese momento, dice que ya cambió su vida. Entendió toda esa sensación de amor, de claridad y de paz.
¡Qué madurez!
¿Entiende?
A los 2 años.
Sí, sí. Y entiende además que, claro, es una forma, porque ella vivió la ECM, de este tipo de ECMs que son de disolución del yo, porque se vio integrada como en una gran conciencia universal. Y claro, esto es también como coincide pues muchas ramas del pensamiento hinduista, que dice que cuando morimos, el Atman y todo esto, ¿no? Pues te unes con el todo, ¿no? Y te quedas difuminado, ¿no? Disuelto. Uh-huh. en ese todo. Bueno, pues ella va por esa idea. Dice que a partir de ese momento, ya con 2 años, dejó de temer la muerte, y se le despertó una gran curiosidad científica, por eso luego ha trabajado en oceanografía, tanto en la NASA como en la Marina, en otra serie de proyectos científicos, porque quería saber realmente cómo era la realidad, cómo era el fondo de las cosas, la diferencia entre lo físico y lo no físico, lo metafísico. Y luego ha tenido dos experiencias, dice que idénticas, ya con 25 años en un accidente de motocicleta y otro con 52 cuando tuvo un bajón de presión arterial durante una cirugía. Dice que son calcadas, la misma sensación de disolución, de verse fuera, ese tipo de cosas. Y nada más, que tiene la certeza de que realmente pues eso, hay vida después de la muerte y que la espiritualidad y que la ciencia no están reñidas. Y ahí está, si queréis más información, fenomenal. Os compráis el libro.
Me parece fenomenal lo que cuentas.
Bueno, pues oye. Bueno.
Muy interesante es.
Hombre, claro que sí. Claro.
Yo,
que
reiterar, sí. Solo por reiteración.
Cuestiono la de los dos años, porque no hay estructuras que te permitan recordar. Muy raro. Si, pero los otras
si
dos.
Si damos por sentado que los recuerdos se producen en el cerebro, pues sí que tendríamos que estar cuestionándola. Pero si a lo mejor la conciencia no reside únicamente en el cerebro, ¿quién sabe?
Hala.
Ahora vas y lo dices.
Ahora vas y lo cascas.
Yo sencillamente, a mí me parece
punto positivo para nosotras.
Me parece muy complicado que alguien recuerde eso. O una experiencia cercana a la muerte o cualquier otra cosa cuando tenías dos años. Nadie tiene recuerdos de cuando se tenían dos años. Nadie los tiene. ¿Tú los tienes, Juanjo?
Yo no sé, no tengo recuerdo de dónde dejó el coche aparcado. ¿Te imaginas?
Por eso. ¿Tú, Josep, los tienes?
Que tengo que ir pulsando la llave.
Tienes. Nadie los tiene, de cuando se tenían dos años.
Yo no tengo una experiencia cercana a la muerte de dos años.
Claro, yo tengo un recuerdo de cuando estaba...
En el útero.
No, yo nací en París, entonces yo tengo un recuerdo de
la Torre Eiffel.
Cuando estaba en París, pero no sé realmente si tenía dos años, tenía tres, yo me volví con cuatro.
¿O era una película?
Y no sé si realmente es un recuerdo de verdad, pero yo recuerdo. Y no sé si tenía dos, tres, claro, o ya tenía los cuatro.
Claro,
pero ya... no fue una experiencia cercana a la muerte.
Bueno, pero es casi la petite mort.
Bueno, pues hasta aquí esta tertulia Zona Cero, que evidentemente ha estado trufada en su totalidad por esa noticia. Ayer lo comentábamos, hoy lo comentamos y lo comentaremos en mucho tiempo, el inicio de ese proceso de desclasificación de documentación OVNI en los Estados Unidos, presuntamente secreta, presuntamente importante, presuntamente relevante y presuntamente que no nos dice absolutamente nada, solamente son folios y folios de documentación muy interesante.
Ana Paulina Luna, yo creo que está infiltrada y es la Diana de V.
Nos sigue con rosavientos, te lo digo yo.
Sí, sí. Bueno, que Diana comía ratones. Sí. Bueno, Josep.
Hasta Juanjo, la próxima. Manu,
gracias. Adiós, chicos.
Hasta la próxima, chao.
La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.